Hola, muy buenas a todos. Mi nombre es Jared de Ripper y el día de hoy estamos en nuestra tercera edición del podcast de Player Next Level. El día de hoy, pues, es un gusto presentarles a mis compañeros de trabajo, mi compañero Chris.
Hola a todos.
Y también mi compañero Armando.
Hola, un gustazo.
Mi compañero Luis.
Hola, ¿qué tal, banda? ¿Cómo están?
Mi compañero Eduardo.
Hola, ¿qué tal, banda?
Tony.
¿Qué onda, raza?
Y también mi compañero Alex.
Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos.
Y también a Miguel.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos?
Bueno, el día de hoy vamos a comenzar con la reedición acerca del Grand Theft Auto San Andreas. Miguel, ¿qué nos puedes decir al respecto?
Pues que después de hace muchísimo tiempo de que lo jugábamos todos en nuestro Play 2 o en nuestro Xbox, se remasterizó para el Xbox 360 la versión de Grand Theft Auto San Andreas. Esto con los mismos niveles que ya teníamos desde antes, pero con nuevas texturas. Y también con los logros, que como ya había mencionado, es exclusivo de Xbox 360. De hecho, está en digital desde el lunes, me parece. No he tenido la oportunidad de jugar esta remasterización, pero pues las imágenes se ven bastante interesantes. Hay algunas cosas como que de repente se ven raras, pero mantiene la misma esencia del juego básico.
Fíjate, Miguel, que yo también estuve checando, investigando. No soy muy fan de la saga Grand Theft Auto San Andreas. Ajá. Pero vi la nueva edición que se le está haciendo en una mejor definición, más alta definición. La jugabilidad que era online, que hasta 30 personajes iban a poder jugar en línea, lo cual lo hace un poco más entretenido. Iban a agregar un par de armas nuevas y pues la verdad se ve muy bueno. La idea de remasterizar una saga que mucha gente jugó, de hecho fue uno de los juegos más vendidos durante esa época, me parece muy adecuado por parte de esta compañía que es Rockstar.
Sí, de hecho, porque igual la versión remasterizada ya cuenta con todo lo que es una legión de fans que han estado jugando el juego desde hace muchísimo tiempo. Y pues incluso aunque el Grand Theft Auto 5, que fue innovación completa con todas las actividades y todo, al menos en los jugadores de muchísimos gamers se quedó la imagen de San Andreas como uno de los mejores juegos. De hecho, en Play 2 fue como galardonado como uno de los mejores por su calidad gráfica y por su jugabilidad. Uno de los más completos, de hecho, de la historia. Y uno de los más completos también. Casi casi si tú tenías un Play 2 pero no tenías un Grand Theft Auto es que no te gustaban los videojuegos, sin importar si te gustaban los sandbox, los RPG, los shooters. Si no lo jugaste, no tuviste la oportunidad de jugarlo, prácticamente, como bien dicen, no tuviste infancia.
Fíjate que sí, es cierto. A mí no me gustan los Grand Theft Auto, pero hasta ese me lo acabé.
Ahí está.
Sí, tienes toda la razón. Y ahí tengo mi Play 2 y es el juego que no tengo, pero un vecino siempre me lo prestó.
Pues sí, de alguna manera todos como que nos quedamos con esta imagen de Grand Theft Auto. Pues es un buen acierto. Tal vez lo único que sí como que me desconcierta bastante es que no estaba en PlayStation, que esa versión remasterizada no está en PlayStation. Aunque posiblemente la lleguen a remasterizar después, ya que igual cosas así exclusivas de este estilo pues no son para siempre. Aunque quién sabe, igual y nos sorprenden y únicamente se queda para Xbox 360.
Pues también les sorprendieron la semana, creo que fue la semana pasada, que dieron el comunicado que van a volver a remasterizar, pero el 5 en HD, y van a meter el multiplayer así ya bien, porque ya ves que se craqueaba y te sacaba, o tenías dinero infinito, que me dijo un compañero que llegó a tener todo el dinero, así dinero infinito, y podías comprarlo todo, y era como que el bug que tenía en el sistema.
Sí, de hecho, era una de las cosas que se estaban reprobando bastante por parte de Rockstar, que si tú utilizabas algún truco, te iban a banear, te iban a expulsar de la partida, o iban a hacer que ya no jugaras completamente, o que jugaras bajo otras reglas, o que de plano eliminaras tu perfil y volvieras a iniciar uno nuevo. Entonces es un gran acierto que lo lleguen a remasterizar para el PlayStation 4 y el Xbox One. Pero pues igual los que se quedan con su Play 3 y su 360 pues siguen disfrutando de los Santos y más los de 360.
Pues de hecho sí. Se ve bastante bien. Me gustaría jugarlo algún día otra vez.
Sí, bueno. De hecho yo quisiera tener la oportunidad de jugarlo en Play 4. Y así como en Play 4 ya va a salir esta nueva versión remasterizada, se confirmó casi casi con el mes del día de muertos, de Halloween y todo esto, que uno de los juegos favoritos que salieron primero en Play 4 y después en todas las consolas, Outlast, va a tener una secuela. Este juego, para los que no lo hayan jugado, para los que nada más saben más o menos de lo que trata, es un juego en primera persona en donde tú tienes que explorar lo que es un asilo, ¿no? Un asilo mental.
Sí.
Sí, abandonado, y pues te encuentras a muchísimas criaturas que te recuerdan muchísimo a Silent Hill, en algunas criaturas como locos, enfermos y cosas así. Y lo que tiene muchísimo el juego es un exceso, una excesiva cantidad de screamers, en donde de repente abres una puerta y alguien ya te está espantando. Entonces, si esto funcionó en su primera versión, secuela va a dar muchísimo de qué hablar, ¿o qué opinan?
Sí, yo estoy jugando ahorita Outlast, como dices, y la verdad sí tiene mucho miedo, pero ese de repente. Lo único que yo siento que le falla mucho a Outlast es que llega a ser repetitivo en las misiones del juego, ya que, por ejemplo, tienes que llegar del punto A al punto B y esconderte de un fulano que te llega a salir, y es la mayoría que haces.
Pues de hecho, sí es medio molesto. Todavía no he tenido la oportunidad de jugarlo, porque mi llave de Steam me está fallando, pero he visto unos gameplay y el walkthrough casi completo, y al principio es muy innovador la idea de solo tener baterías, una cámara digital y pues tus bolas de acero para cruzar a través de todo el manicomio. Es que de verdad se ve impresionante que solo tienes el night shot, o sea, nada más tienes el night shot y se acabó, o sea, y alcanzas a ver de que un brazo, una pierna, y sale un vato con una sierra que la tiene de que pegada en la mano y trata de cortarte la cabeza. O sea, la verdad sí, el juego sí está muy, muy, muy friqueante, muy chocante, porque hay muchas partes, por ejemplo, tiene unos pequeños errorcillos que he visto, que es al subir las paredes o al bajarlas, el personaje pierde mucho tiempo que, pues, te cuesta que te arranquen la cabeza o una pierna y, pues, ya te mataron otra vez. O sea, sí se ve medio frustrante el juego. De hecho, está muy, muy, muy recomendado dentro de los juegos de la nueva era del terror que está saliendo.
De hecho, hasta se podría decir que el PT, la demostración que salió recientemente, que resulta ser un nuevo Silent Hill creado por Kojima, tomó muchísima referencia de ahí, de Outlast, porque igual no cuentas con armas, no cuentas con nada, y estás en un pequeño lugar encerrado en donde siempre repites una misma secuencia, pero tienen muchísima semejanza. Y al principio sí, igual no empiezas con nada, y después encuentras una linterna y también te encuentras con un fantasma que no sabes. Bueno, es diferente en cierta manera, pero su mecánica es la misma.
Sí, de hecho.
Y a mí me gustó mucho los cambios de primera y tercera persona que puedes hacer en el nuevo Silent Hill que va a salir. Ojalá se quede así, porque sí me gustaría que retomaran por ejemplo, Shattered Memories, que no tenías más que un celular que tenía mensajes, llamadas y video, y esa era tu arma, tu única arma, y la verdad la misma linterna, la camarita del celular.
Sí, de hecho, también a mí me gustaría que el nuevo Silent Hill, bueno, a mí me gustaría que fuera todo en primera persona, porque siento que es donde da más miedo. O sea, verlo así de frente, no tanto el monito.
Pues sí, pues ya veremos qué es lo que nos sorprenden tanto con esta nueva secuela de Outlast, con este proyecto de PT, que son muy muy semejantes en el sentido del juego y su objetivo de querer espantarte. Y otra cosa que al menos no nos espantó mucho y más bien nos sorprendió y dejó como un fanservice muy intenso, fue la alianza que tuvo Nintendo con una marca para adultos, promocionando lo que es su nuevo videojuego, que es Bayonetta. Con su personaje principal, de hecho, luciéndose de manera muy atractiva, como en las revistas para adultos.
Pues sí, como tú dices, se confirmó que Nintendo hizo una alianza con la revista de Playboy para que dentro de la misma revista le hagan publicidad al juego de Bayonetta 2. Pues es una noticia que, desde que yo recuerdo haber jugado Nintendo, pues sí sorprende a propios extraños en la industria que una empresa como Nintendo haya hecho este tipo de alianzas. Pero pues con respecto al juego, pues es algo que le acomoda muy bien. La Playmate que va a caracterizar a Bayonetta lleva el nombre de Pamela Horton. Para los que coleccionan las revistas o sabe de algo de esta revista que ha estado saliendo continuamente, pues a lo mejor la ubica. Por parte de la revista, pues no es la única alianza, digamos, extraña que ha hecho. Si algunos recuerdan, hace tiempo salió Marge Simpson en la revista y algunas otras, pues no sé, representantes de los videojuegos.
Sí, Chris, fíjate que como hace algunos días anunciaron que Bayonetta ya fue otro juego más que tuvo calificación perfecta, Nintendo está dándole con todo para tratar de subir el rating del juego, tratar de explotar más los recursos de promoción para llegar a más fans de la saga y crear nuevos.
Sí, pues yo creo que sí le va a funcionar, porque en la revista pues sí tiene un gran número de seguidores a nivel mundial, gente que los colecciona. De hecho, las primeras revistas creo que sí tienen un valor medio alto en el mercado, y hay algunas en sus ediciones especiales. Y pues te digo, a Bayonetta pues sí le queda bien ese tipo de publicidad, porque el juego en sí es muy sensual, muy erótico.
Sí, era lo que mucha gente, aquí era donde salió la contra de todas aquellas personas que decían que Nintendo solo tenía juegos para niños. Ahora Nintendo lanza Bayonetta, y pues ahora sí que incluso con esta nueva declaración ya se ve que no va tanto como la gente decía, ¿verdad? De que solo era para niños.
Sí, de hecho, pues cuando Nintendo anunció la exclusividad de Bayonetta 2, pues mucha gente se quejó, pero desde el Bayonetta 1, el Bayonetta 1 también llegó a sacar calificaciones perfectas, pero pues no tuvo las ventas que Sega en aquel entonces, que fue la distribuidora del juego, lo consideró. Al momento de Platinum Games empezar a desarrollar Bayonetta 2, pues Sega le dio la espalda y siguieron tocando puertas hasta que se toparon con Nintendo. Y los mismos de Platinum Games aseguran que fue un reto y un placer trabajar con Nintendo, porque Nintendo los dejó ser libres en cuanto a su juego, pero sí les revisaba mucho, más que nada el gameplay, no tanto los gráficos, porque Nintendo es mucho de gameplay, pero los gráficos en sí llegan a pasar a segundo plano. Y pues los resultados ahí está. El juego en realidad luce muy bien. Si le quitáramos a Bayonetta lo sensual o esa figura femenina, esa femme fatale, el juego sigue siendo muy bueno. Si le pusiéramos cualquier otro personaje, el juego está muy bien planteado, y se nota que esta unión entre Platinum Game y Nintendo sí fue demasiado fuerte. Pues creo que Nintendo, tratando de responder a esa unión, por eso se atreve, o digamos, busca otros medios de publicidad para este videojuego.
Sí, fíjate que muchos seguidores del juego no sabían el por qué es exclusividad con Nintendo, pero ya lo acabas de mencionar, que fue Nintendo quien les abrió las puertas para crear este juego, y si no fuera por Nintendo, ahorita no estaríamos disfrutando de esta noticia y este gran juego también.
Sí, así que pues las personas que aún no han comprado un Wii U, creo que ya van varias joyas, varias exclusivas. De hecho, es la consola que tiene mejores y más exclusivas hasta el momento. No le ha ido muy bien en ventas, pero en este año ya tiene varias. Las más fuertes, por así decirlo, es Mario Kart 8, es Bayonetta, y pues viene Smash y viene con todo. Entonces, si no tiene un Wii U, Bayonetta es altamente recomendable y es una joya que no se deben perder, tan siquiera jugarlo un ratito, ir a la casa de un amigo que lo tenga, o si tenían en planes comprar una consola, creo que ese es el momento indicado para adquirir una Wii U.
Así es, Chris. Bayonetta es un juego que tienes que tener de a fuerza si tienes un Wii U. Bueno, es momento de pasar a nuestro primer segmento de música. Ahorita volvemos con más aquí en Player Next Level Podcast. We'll be right back.
Bueno, después de escuchar esta bonita canción, regresamos y nuestra siguiente noticia, seguimos hablando de Bayonetta como uno de los lanzamientos más importantes de esta semana. En realidad hubo dos, el primero de ellos fue Bayonetta y el segundo es Sunset Overdrive, exclusivo para Xbox One. Hablando y siguiendo con el tema de Bayonetta, pues como les decía anteriormente, creo que es una opción, una joya imperdible para los que ya cuentan con un Wii U, y los que no tienen un Wii U es una excusa muy buena para adquirirlo.
Sí, tienes razón. Yo jugué el primer Bayonetta en 360 y no mames, me quedé impresionado con los gráficos y con el modo de juego. Ahorita he visto mucho gameplay de Bayonetta, pero sí quiero comprarme un Wii U por ese.
Fíjate que yo no jugué el primero. Pero pues, otra razón en serio para comprarlo es que por el precio de un juego te estás llevando los dos.
Y muy buenos.
Sí, la verdad sí. Pues lo malo ahorita es de que he visto que en varias partes el juego se encuentra agotado por la misma razón.
Pues sí.
Sí, pues, él no me lo suponía, digo, pues ya dijeron ahorita que es una calificación perfecta por GameSpot. Y y es como también tú lo comentaste, que en ese momento es como el lanzamiento, y fue un evento muy importante para Wii U. Tenía Mario Kart al principio del año. Ahorita llegó con el Bayonetta y lo había como el Smash. Y pues la publicidad que se está creando, pues más está agotando todo este juego.
Sí, esperemos que le vaya muy bien. De hecho, hace unos meses yo había escuchado una propuesta por ahí por las redes sociales para apoyar a las third parties para que estas aumentaran sus ventas. Para que no pasara lo mismo que con Ubisoft, pues.
Ya. Sí, fíjate que Platinum Games es una buena compañía que Nintendo debería de tenerla ahí cerquita, porque pues si mal no recuerdo el creador Hideki Kamiya fue el que también creó Devil May Cry, si mal no recuerdo, y también pues hizo un juego anteriormente también tipo hack and slash para Wii U, el Wonderful 101, que también está muy padre, pero que no vendió tanto, no sé si fue por la misma publicidad o qué pasa, también en esos tiempos Nintendo estaba más feliz.
Y de hecho ahorita hablando de Wonder 101, ya dijeron que están metiendo códigos para desbloquear a Bayonetta en su juego.
Sí, ya la vi, se ve muy botana, así un chiquito como el Chobi.
Pues sí, y yo digo que Platinum Games yo creo que con esto ya se va a formar una mejor alianza entre todas compañías, que no debe desaparecer. Y bueno, a ver qué onda, si ustedes son los proyectos.
Esperemos.
Tal vez un Robert. Uh-huh. Pues mira, yo también he estado viendo y se ve muy divertido estar saltando en los carros y luego ponerte a deslizarte entre los cables de bien padre.
Y de hecho yo ahorita no he tenido oportunidad de comprármelo, pero lo jugué en la EGS. Y pues la verdad sí es muy divertido el hecho de estar destruyendo todo lo que te encuentres, a los monstruos. Lo único que no me gustó es que de repente hay tantos elementos y colores en la pantalla que como que sí te marean o te desvían, pero la verdad le está yendo muy bien en calificaciones. Yo las vi, está en 8, 5, 9 y pues es una de las grandes también de Microsoft.
Sí, tienes mucho por hacer. Como tú dices, muy colorido es el juego. De hecho, estaba viendo que te dan puntos por cada vez que no pisas el suelo, sino que vas rielando o brincando entre cables.
Sí, de hecho.
Es un juego muy importante también para el Xbox One, así como Bayonetta es para el Wii U. Sinceramente es el juego de, no, pues quiero un Xbox One, pero ¿qué juego me te gustaría jugar? El Sunset Overdrive se me hace que una razón para comprar un Xbox One.
Sí, pues Microsoft, bueno, las consolas de Microsoft yo siempre las he identificado mucho por los juegos de disparos como Halo o Call of Duty. Entonces, si alguna persona no es tan apegada a los first person shooter y dice quiero un Xbox One pero no sé qué comprar, pues ahí tienen una opción este juego que no tiene calificaciones perfectas como Bayonetta, pero sí está muy bueno el juego. Y ahora pues pasemos a la siguiente noticia. Esta semana también Warner confirma una nueva serie que será lanzada en el 2015 de Mortal Kombat, basada en Mortal Kombat 10.
Bueno, yo creo que es una movida muy interesante de parte del estudio desarrollador y de Warner, porque como si recordamos, en el año 2011, algunos meses después de que salió a la venta Mortal Kombat 9, Warner hizo el mismo movimiento lanzando una serie web que se llamaba Mortal Kombat Legacy, que tuvo gran aceptación por parte del público. Es una muy buena serie, yo recomiendo que vean las dos temporadas. Y esto, aparte de que va a servir para promocionar el juego y promocionar a la compañía, o sea, también para presentar a los nuevos personajes que ya vimos que serían unos bastante interesantes, como Ferra Thor, de Kotal Kahn, que es el nuevo emperador del Outworld, reemplazando a Shao Kahn. Y junto con esto de la serie, también por ahí vi una noticia que decía que DC Comics también va a trabajar en un cómic que va a introducir la historia del juego. Yo pienso que esto también puede ayudar mucho en lo que se intenta lograr, que es promocionar el juego lo más que puede y regresar otra vez a Mortal Kombat a la cima como estuvo en los años originales en los que salieron los primeros juegos. Bueno, y para continuar con una de las noticias que tuvo mayor impacto esta semana, Nintendo presentó lo que sería el Smash para Wii U con un muy interesante video que muestra las diferencias que tendrá esta de la versión con el DS.
Sí, Tony, hace unos días Nintendo presentó un Nintendo Direct exclusivamente para el juego de Super Smash Bros. Para Wii, donde se dieron a conocer varios datos interesantes. Uno de ellos fue, y para mí el más destacado, que se van a poder jugar simultáneamente 8 jugadores con la misma consola. Esto lógicamente es una revolución. Si hasta donde yo sé, creo que ningún otro juego ha presentado esto hasta el momento.
Dijo, yo estuve esperando patearle trasero 8 personas en línea desde hace muchos años.
A 7, a 7.
Ah, bueno, 7. Es que también me la puedo patear a mí mismo.
Pero en este aspecto yo creo que es lo que el juego necesita para tener más competitividad allá afuera. Porque que se use más en los torneos, o con por ejemplo la Evo, que reúne a grandes juegos en el género de peleas. Ya véase Injustice, véase Marvel contra Capcom. Yo creo que esta modalidad sí puede lanzarlo hasta allá.
Mira, aparte de pues una clara revolución al sistema de juego al incluir otros el doble de personajes, creo que esta es una estrategia muy bien llevada de Nintendo. No sé si a todos les pasó lo mismo, pero a mí me sorprendió mucho cuando dijeron, primero sale la versión de 3DS y luego sale la de Wii U. Dije, ¿por qué? Si el Wii U lleva las ventas más bajas y el 3DS ya lleva un mercado ya consolidado. Y aquí vemos la respuesta de Nintendo. Realmente, los que ya estamos jugando Smash de 3DS sentimos como si este es un demo de la versión de Wii U. Y al ver este tipo de videos, pues sentimos ya la necesidad de tener el juego así en su totalidad, el tener ya el Smash de consola como ha venido saliendo durante años. Creo que Nintendo supo manejar muy bien las noticias de Smash, ha sabido manejar muy bien la mercadotecnia de este juego. Ahora, aparte, otra ventaja de Nintendo es que ese mismo día se estrenan las figuras Amiibo y van a ser compatibles con Smash. Entonces, como que va a ser el boom a finales de noviembre que sale ya el juego.
Otro dato, recordemos también que ese mismo día salen las nuevas versiones de 3DS de Pokémon. O sea que a Nintendo va a subir en ventas a todo lo que da
ese mismo día. Pues sí, aparte de las 8 jugadores simultáneos, se anunciaron muchísimas otras cosas. Fueron alrededor de 50 cosas los que se anunciaron. La más importante, como tú lo dices, Luis, fue el uso de 8 jugadores en la misma pantalla. Ya en Estados Unidos Nintendo ha presentado a la prensa unos demos, entre comillas, de lo que es la versión de Wii U. Lo digo entre comillas porque la prensa que lo ha jugado asegura que es la versión final. Pero lo han calado ahora sí que a tope. Los problemitas que hemos visto en 3DS los quisieron comprobar en Wii U. Y hay personas que ya lo jugaron de 8 personas en una misma pantalla. Pues imagínate el Wii U procesando 8 peleadores, un escenario cambiante. ayudantes, Pokémon, objetos, enemigos detrás, y todos dicen que el juego no se traba para nada, no tiene nada de lag, es como si estuviera corriendo un Mario Bros. De NES, el Wii U lo corre como si fuera cualquier cosa.
Con todo esto que dices, yo creo que se va a parecer un poquito más a lo que viene siendo el tipo de jugabilidad o de diversión que te puede proporcionar un Mario Kart, algo así de tantas personas al mismo tiempo, hace algo bastante especial, ¿no?
Sí, pues de hecho vas a poder compartir las partidas online con otra persona en la misma consola. O sea, en tu misma consola puedes invitar a tu amigo y dos, meterse a jugar las retas en Smash en línea.
No, y aparte vas a poder, por ejemplo, el modo, por ejemplo, el modo historia se podía de dos, el modo clásico se podía de dos, los homebrew contest también se van a poder de dos. O sea, sí, ya la amistad va a estar a tope. O sea, Nintendo siempre le ha apuntado. Nintendo siempre ha sido amistad. Él nunca ha sido dos controles. A él le gustan ocho controles, cuatro controles. Él siempre revoluciona con los mandos. Y aparte, la retrocompatibilidad que hicieron, o sea, desde el GameCube hasta el control del Wii U Pad, se me hizo así increíble. Fue la carta así ganadora del Smash. Las imágenes de fondo, todo. O sea, ni Nintendo esta vez se voló la barda. Y yo me siento, la verdad, bueno, no sé tú, Chris, pero me sentí un poco ofendido. Es como que, vato, te pagué de que casi 800 pesos de que hace un mes y me dices que no es completo y luego sacas una cosa que parece sacada de otro planeta. O sea, aquí estamos jugando Nintendo, yo no tengo un Wii U.
Mira, yo ya esperaba algo grande para Smash de Wii U. La verdad, siempre sobrepasan mis expectativas. De hecho hay video reacciones en YouTube de gente que estuvo viendo el Nintendo Direct. La verdad sí me sorprendió. No tanto así, el Smash de 3DS lo he disfrutado al máximo y creo que para las retas cuando vas en el camión o que vas a una placita o así está muy bien. Y lo que tú mencionabas es muy cierto, Jared. Fíjate que mientras las otras compañías se enfocan mucho en el Forever Alone, de que tú estés solo en tu casa y te conectes a internet y no sepas ni con quién juegas o estés compartiendo datos, Nintendo la apuesta muy distinto, la apuesta al juego tradicional, a sentarte con tus amigos, pasar una tarde juntos, pedir una pizza y no sé, estar disfrutar un buen rato con tus amigos.
Sí, Chris, fíjate que yo creo que en cada generación de consola, como ya sabemos todos, siempre hay un juego del que se sigue hablando a través del tiempo. Y este siguiente Smash, yo creo que tiene todas las características para que se siga hablando de él durante mucho tiempo. Porque así como muchas personas lo decían, este juego es prácticamente una bomba que ha lanzado Nintendo. Y pues vamos a ver qué tal le va en ventas, a ver qué tanto despega también, porque ahorita cómo anda en ventas el Wii U.
Pues se ha mantenido, la última actualización que vi fue del 11 de octubre, creo, se ha mantenido en ventas arribita del Xbox, unos 2 millones de ventas. Obviamente sí lleva como la mitad, un poquito más de la mitad de lo que lleva el Play 4, pero ya con el lanzamiento de Bayonetta 2, como lo mencionábamos, y ahora con el Smash, creo que son cartas suficientes para lanzar al Wii U hacia arriba con las ventas. Otra de las novedades también que se presentó fue que cambia la plantilla inicial con respecto al 3DS y los nuevos escenarios. Hay uno que me llamó mucho la atención, que está basado en un Kirby, no recuerdo el nombre, pero que si ya tienes más de 100% de daño, pues tu mono desaparece prácticamente de la pantalla.
Ah, sí, los escenarios que tienen lava, ¿no? Si te hacen más de 100, morías en automático.
Sí, ¿de qué Kirby es ese? ¿Sabes de cuál Kirby es?
Híjole, a menos que sea de mi favorito, que es el Superstar, ¿no?
No, creo que es el de 3DS, el último que salió para 3DS.
¿No es el triple deluxe?
Creo que sí,
hijo. Es que fíjate que yo jugué el que era como de telita, que era como
era
jugar. Sí, vato. Ah, no, me decepcionó tanto, ni siquiera te podías morir.
Hablando de escenarios también, se confirmó el escenario del Miiverse, donde al parecer vas a poder estar viendo los dibujos que hacen los contactos que tengas guardados en el Wii U. Y un amigo me dijo, oye, ¿y si estoy peleando, cómo voy a estar viendo los dibujitos que salen atrás? Hay otros escenarios a que van a cambiar por esta modalidad de 8 como el Battlefield. Va a existir el Great Battlefield, que es un poco más grande, y escenarios grandes como el castillo de Zelda, que salía desde la versión de cubo, que son más grandes para pelear. Está también el templo de Palutena y los enemigos. Eso fue también algo que me sorprendió mucho, los enemigos en el escenario. Cara metálica y Reed. Metal Face.
Ese jefe en el juego del Xenoblade está bien obsceno. Aparte que le bajas uno, si no tienes la espada esa, el menado, la verdad es de que no le vas a ganar, nunca le vas a ganar. Horrible.
Algo que se me hace bien cool a mí es eso de que Ridley, como mucha gente también lo estuvo pidiendo que lo crean como el segundo personaje jugable de la saga de Metroid, que si tú lo golpeas, él como que lo vas a controlar indirectamente, o sea que él se va a poner a pelear a tu lado, y que si lo noqueas desde el escenario, o sea, aumenta tu contador en uno, si te lo cuentan como si hubieras noqueado a alguien.
Sí, te cuenta.
Incluso puedes noquearlo tú mismo para obtener el punto si te hace falta. La verdad es que está muy cool.
No, se la bañaron.
Pues, hablando también de otras cosas cool, yo creo que un aspecto también bastante importante en los videojuegos es la música. Y en este nuevo Smash, pues ya lo dijeron también en el Nintendo Direct, simplemente la música es incontable, trae de todo a todo.
Creo que venían 7 horas, ¿no? De música.
Es muchísima y de muchísimos compositores. Pues de hecho, si tú quisieras adquirir el puro soundtrack de este Smash, creo que valdría los $1,000 que va a costar el juego. Con el puro soundtrack tienes, o sea, es un museo ese videojuego, tiene muchísimo. Va a venir un disco, yo creo, supercargado de información.
No, y aparte, estaba viendo que, por ejemplo, en el de 3DS, no venía ni el 10% de la música que viene en la versión completa del Wii U.
Sí, es demasiada la música que viene. Sí recuerdo cuando sacaron esas estadísticas que no alcanzaba a superar, así como tú lo dices, el 10%.
Me dolió, me sigue doliendo. Necesito un 3DS.
También algo que...
Y un Wii U.
Creo que a todos nos hace falta. A veces nos va a ir el dinero. Oye. Bueno, otra cosa que a mí me interesó es lo de Master Core. Que aparte de las formas que ya conocemos para el Smash de 3DS, tiene una nueva forma que se llama Master Fortress. Es un final así enorme, del tamaño de Texas casi, creo.
Sí, de hecho no sé cómo se les ocurren esos enemigos finales, la verdad. Las espadas sí se me hacen muy difíciles de vencer. No puedo evadirlas en algunos golpes. Y el otro, el Master Giant, ese también hay una donde saca como 4 manos y te agarra.
Está bien brutal. De hecho, bueno, a mí me gusta mucho jugar con Mart, es mi personaje favorito. Y, o sea, ni siquiera aunque le hicieras counter, o sea, te siguen pegando. O sea, el counter no le afecta. Sí le regresas el daño, pero no, o sea, no es suficiente para destruirlo.
Y el Master Fortress, como lo menciona Tony, pues ahí habrá que ver cómo explorarlo. Solamente he visto que vas destruyendo unas cosas como rojas, son algunos puntos claves dentro del escenario.
Yo creo que recuerda un poco a Shadow de Colossus, ¿no?
Ese juego estaba bien genial. Y ese juego tiene el mejor caballo de toda la historia.
Oigan, retomando un poquito el tema, también había algunos seguidores del Wii U que se quejaban de que algunos juegos no utilizaban mucho el gamepad, el control, y en este vas a tener la posibilidad de crear tu propio escenario desde el mismo control.
Sí, estuvo genial. Hay mucha gente, pues mira, por ejemplo, con Minecraft se ha comprobado que a la gente le gusta crear y compartir cosas. Entonces la creación de escenarios va a ser tan fácil e intuitiva con la gamepad, que tú dibujas una figura y automáticamente se crea como la tierra y allí pisas. De hecho, en el Nintendo Direct se veían algunas formas como la Master Sword y la entrenadora de Wii Fit. Creo que lo que también a muchos les preocupaba era que no pudieras compartirlo, y ya confirmó Nintendo que vas a poder compartir tus escenarios que tú crees contigo y con tus amigos. Entonces todavía aún más replay value para este juego.
Así es, y cerraron con broche de oro el Nintendo Direct.
Sí, con broche de oro, con una noticia que muchos pedían y pocos esperábamos, que fue la aparición de Mewtwo. Se confirma Mewtwo como peleador. Este llegará hasta el 2015, ahí por primavera del 2015 nos menciona Nintendo. Pero será para las personas, bueno, será gratuito para las personas que cuenten con ambas versiones. Nada más, las demás tendrán que pagar por usar a Mewtwo.
Sí, fíjate que había gente que lo quería mucho de vuelta, pero también otros decían que teniéndolo en el Melee
ni lo usaban. Y yo me incluyo, yo no usaba Mewtwo, pero soy de los que opinan, lo trajeron de vuelta. Ah, mira qué cute.
Es que también metían otros Pokémons que tampoco no eran muy influyentes.
Pichu. Sí, es como el otro día mencionaba con un amigo de sobre las quejas que hay sobre Little Mac o Rosalina. Pues los fans de Smash o los que se dicen ser fans, hay muchos que no se les puede, no, nunca le puedes dar gusto a todos. Y un ejemplo claro es de que los Ice Climbers, nadie los agarraba. Y ahorita que ya no los metieron, todos los piden.
A todos les entra la nostalgia de que ya no están.
Ah, ya sé, sí. Nadie lo usaba, la verdad es que nadie usaba, igual que costal ese de papas llamado Mewtwo, o sea, nadie jugaba con él en la vida, o sea, si jugabas con él, te aventaban primero porque estaba tan grande y te estorbaba tanto en el mapa que te mataban primero para no estorbar.
Lo único que se me hacía chido el Mewtwo era que no agarraba los objetos, los manejaba con la mente.
Con la mente, y el vato flotaba, nunca bajaba al escenario.
Sí, eso se me hacía chido. Pero sí, o sea, para darle gusto a todos los fans, sí está muy difícil, pues, pero...
Tendrías que meter un roster como de 100 vatos.
Oh, sí.
Había gente que estaba pidiendo hasta Simon Belmont de Castlevania, que lo metieran en el Smash.
Debieron meterlo, a él y a Lloyd Irving. Nintendo, escúchanos, por favor.
Pues ahora se abre, fíjate que al momento de confirmarse Mewtwo como DLC, pues sí se abren las puertas para futuros DLCs. De hecho, cuando se empezaron a filtrar las imágenes de Bowser Jr., de Ganondorf, las primeras filtraciones, por ahí se veía un escrito que decía que iban a llegar unos DLCs donde regresaba Snake y regresaba Lucas, que yo sí conozco mucha gente que usa Lucas y que sí le dolió que Lucas no estuviera en el roster inicial.
Yo también conozco bastantes personas que sí lo utilizaban. Y ahorita que mencionas que se abren las puertas para otros personajes, yo sigo con la firme idea de que Nintendo quizás se pueda animar a meter ya más para adelante quizás a Bayonetta como personaje. ¿Qué opinan ustedes?
Que sería excelente. Imagínate que le metieran a Bayonetta, pero no tanto que pudieras jugar con ella en el Smash. Imagínate la figura amiibo de Bayonetta.
Ay, qué rico.
Bueno, hablando de Bowser Jr., también presentaron un tráiler como presentación del personaje, de sus trajes alternativos, que son los Koopalings. Estos han traído una reacción mixta entre los fans. O sea, hay algunos que les agrada que los Koopalings sean personajes jugables, entre comillas, y hay otros a los que dicen que es un desperdicio de espacio y que ya se están excediendo un poco con los personajes del mundo de Mario.
No, están chidos.
Siendo como trajes, ¿no? De Baby Bowser.
Sí, yo también creo que van a ser como personajes, o sea, personajes de traje. Como cuando usabas a Peach y la cambiabas y parecía Daisy.
Sí.
De hecho, yo tampoco no sé por qué metieron a Dr. Mario como personaje ahí que te estuviera abarcando un espacio cuando puedes hacer eso.
Es que Dr. Mario estaba bien chido.
Lo que pasa con Dr. Mario, o como yo lo veo, es como una versión antes del Brawl. O sea, que su moveset está basado en el Mario, el que tenía Mario en los primeros dos juegos.
Sí, ¿no? De hecho.
De hecho, a mí me dolió que lo quitaran, la verdad.
Pero pues regresó. Regresó ese.
El Dr. Mario se ve mejor que el Mario normal.
Sí, la verdad, sí. No es porque yo sea médico, ¿verdad? Pero se ve bien chido.
Con razón lo extrañabas.
Es que se ve bien chido de negro, es Doctor Muerte.
Todos le dicen así, fíjate. Pues bueno, después de todo el hype que Nintendo nos ha hecho sentir después de este Nintendo Direct, pues los mandamos a la siguiente sección, que es la de música, y espero que disfruten la siguiente canción. We'll be right back.
Bueno, espero que hayan disfrutado esta sección de música. Y ahora, como un dato que ya todos estuvimos conociendo, desde este martes 28 de octubre llegó a la mayoría de los PlayStation 4 la actualización 2.0, que consisten en cambios muy importantes para la consola y de igual manera innovadores. Y en esta parte es cuando empiezan a diseñar y mostrar muchísimas de las cosas que habían prometido desde que el PlayStation 4 se anunció. Una de sus principales actualizaciones es la opción que te permite compartir el juego con un compañero incluso aunque no esté a tu lado. Esta función, conocida como Share Play, te permite tomar o el control del jugador mientras tú puedes, o incluso ser el espectador mientras ves que tu amigo está jugando. Imaginen que están viendo una partida de FIFA entre los dos y cuando uno lo desee puedes empezar a tomar tu control y participar de la misma manera de forma remota. Algo así como estar a tu lado de tu compañero, pero a distancia. Y lo único que se requiere para esta función es que cuentes con PlayStation Plus, el servicio en línea que te permite jugar precisamente en línea. Otra de las actualizaciones que se le hizo fue la oportunidad de poder cambiar los colores del papel tapiz. Ahora ya no es únicamente de un color azul claro, sino que ya encontramos rosa, rojo, dorado y azul oscuro, al igual que rosa. También tenemos otra de las actualizaciones, que es la opción de tener música en tu PlayStation 4 con una memoria USB. Esto significa que tú puedes conectar cualquier memoria y en el PlayStation 4 se detectará una opción que te permite utilizar este reproductor en cualquier momento, incluso aunque estés jugando. Eso hace que toda la experiencia del juego se vuelva más influyente, no solamente con lo que tengas a la mano, sino también con lo que escuches. Y también, como otro dato interesante que se le agregó, fue los comandos de voz con los que ya puedes empezar a dar órdenes distintas y más precisas sin la necesidad de pausar directamente la consola. Pese a que se han reportado unos cuantos problemitas, se espera de que esta función y esta actualización sea una de las mejores que tengan y que terminen de completar todas las promesas que se mostraron cuando el PlayStation 4 fue oficialmente anunciado. Bueno, después de esta noticia rápida, ahora pasamos a nuestra sección de anime con Jared. ¿Qué nos tienes preparado para esta ocasión?
A mí me gustaría contarles el día de hoy uno de los animes muy viejo, aproximadamente fue por ahí de los 80s, tuvo varias remasterizaciones y en esta época a nosotros nos está llegando con una nueva producción. Es se reinventaron totalmente, aventaron todo, reiniciaron desde el primer manga. Yo esta serie en lo personal soy muy 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 fanático. Cuando me la contaron, yo realmente me daba asco solo escuchar a la persona que le estaba diciendo, y actualmente me volví super fan. Esta serie me gustaría que la conocieran. Se llama JoJo Bizarre Adventure. Es difícil de pronunciar. Es una saga completamente increíble. Inicia de una manera super triste, en el cual para empezar, esto es como un Castlevania. Son varios familiares dentro de una saga. Entonces, nosotros iniciamos con el personaje principal, que en esta primera parte de la saga se llama Phantom Blood, o Máscara Fantasma, o Sangre Fantasma. Referente a una máscara de sangre que encuentran en unas ruinas mayas. Siempre tiene que ver con mayas, nunca sé por qué. Es una familia muy rica llamada los Joestar, de ahí uno de los nombres de JoJo. El personaje principal, padre del primer JoJo, él se llamaba George Joestar, de ahí JoJo, porque inician con G, y con J y con O. Él sufre un accidente con su esposa, se encuentra un ladrón en el camino, el padre despierta después de este accidente, y piensa que el ladrón les había salvado la vida de él y de su esposa. Lamentablemente su esposa muere y solo sobreviven él y su hijo, al cual le llaman Jonathan, que es conocido como Jonathan Joestar. De ahí el nombre de la saga, que es JoJo, por las iniciales de Jonathan y de Joestar, JoJo. Este niño crece como un niño chiflado, mimado, con todos los lujos, todas las riquezas del mundo, en una Inglaterra donde existía los títulos, los nombres oficiales. Entonces él era un niño de papi. Después el ladrón que le salvó la vida al padre de Jonathan Joestar, él tiene un hijo que se llama Dio Brando. Este es el némesis de todos los familiares de los Joestar. Nada más que él comienza con... Te explica la historia que él vivió una infancia muy, muy, muy terrible debido a que su padre era un alcohólico y pues prácticamente él solo deseaba resaltar. Y dentro de esas habilidades que él desarrolló, él era una persona súper lista que se dedicó a cultivarse y pues finalmente su padre muere por un accidente trágico. Y el padre en sus últimos momentos de vida le da una carta y le dice: ve y habla con este señor, él me debe un favor y te van a apoyar. Entonces él, decidido totalmente, va a buscar al señor Joestar para que lo cuide y le pague el favor a su padre. Se ven envueltos en una serie de eventos trágicos uno tras otro, donde la rivalidad por el amor del padre, donde Dio se presenta como un hijo perfecto que él nunca tuvo a comparación de su hijo el chiflado, y le hace vivir una vida imposible Dio con tal de quedarse con la fortuna familiar. De ahí prácticamente la historia familiar se ve envuelta con una máscara de que el padre, porque el padre estudiaba arqueología, el papá de Jonathan Joestar, y esta máscara tiene una reacción con la sangre que es activa unos puntos al momento de ponerse la máscara, darle sangre a la máscara, salen unas especies como de tentáculos de metal que se incrustan directamente en el cerebro y activan ciertos puntos que aumentan la fuerza, la resistencia, la velocidad de un ser humano, incluso llevándolo al límite y a cambio de necesitar sangre o la necesidad de beber sangre. No te mencionan la historia totalmente que sean vampiros, pero técnicamente están hablando de vampiros, un ser que necesita succionar sangre para poder mantenerse joven y fuerte, pues a mí me suena vampiro por todos lados. Entonces pues lamentablemente este Dio se convierte en un ser increíblemente poderoso, y tenemos del otro lado Jonathan, que cambia bastante cuando comienza a crecer para entrar a la universidad. Tienen un duelo prácticamente a muerte, donde mueren muchos personajes en la historia, y pues de ahí comienza la historia épica de esta familia. Hasta ahorita, actualmente van 4 generaciones de Joestar. Estamos hablando de la primera saga, que está ahorita ya subtitulada en varios idiomas, que es Phantom Blood. La segunda saga, que está conocida como Battle Tendency, que es la segunda saga. Este también se llama, pero él se llama George Joestar, o es el segundo Jojo, que él también tiene él es el hijo directo del primer Jojo. Después viene la tercera parte, que es el Stardust Crusaders, que es el hijo, no, es el nieto de este segundo Jojo, que es este también se llama Jonathan Joestar. Y bueno, en cada una de las sagas se presenta de diferente manera cómo poderse enfrentar a estos seres que desarrollan pues poderes increíbles, ya vienen siendo prácticamente vampiros, porque les afecta la luz del sol, les afecta también de hecho tienen poderes de absorber el calor y el agua del cuerpo. Es increíble, la verdad, la serie yo se la recomiendo totalmente. No quiero extenderme tanto, porque si no podría hablar de ello toda la noche. Yo solo se la recomiendo ampliamente. Actualmente hay un juego basado en esta serie que es para Sega, si no mal recuerdo está para Sega, hubo uno para Super Nintendo, y actualmente la serie se encuentra en emisión en la tercera temporada con el Stardust Crusaders. Yo creo que van por el capítulo 15, si no mal recuerdo, donde hay un desenlace muy importante con el familiar llamado Dio Brando. Todavía se presenta hasta la tercera saga de la generación, y pues yo creo que para estas temporadas es una excelente historia. De hecho, está en comparación, para que se den una idea, está tan a la par de historias como Dragon Ball, como Naruto, como One Piece. Nada más que esta es más antigua, tiene cosas más más coloquiales, y pues los personajes, los aliados de este personaje principal tienen nombres de bandas dentro del rock y del heavy metal. Es que hay personajes que se llaman Zeppelin, como relativo a una banda que todos conocemos, Speedwagon, como otra banda que también conocemos, y así sucesivamente. Solo que también esos aliados, sus hijos y sus familiares siguen apoyando a los Jobs. En estos momentos vamos directo a música, espero que les guste.
Mm-hmm. de Mario.
Todos nuevamente, y el día de hoy vamos a hablar un poco de creepypastas de los videojuegos. Pues la verdad son muy conocidos. La palabra creepy, que viene siendo como algo tenebroso o algo que te puede asustar, y pasta debido a que estas historias se fueron generando en foros de 4chan o en foros chan, en el cual la gente daba sus opiniones o sus comentarios acerca de ya sea videojuegos o historias que se fueron agregando a la red, ya que pues antes se contaban las historias de terror de persona a persona, tu abuelita te lo contaba y así. Ahora, ya que existe el internet, pues todo el mundo puede opinar, incluso se agregaban a los comentarios, oye, yo también vi esto, y de ahí se deriva pues la parte del creepypasta, debido a que es copiar y pegar, paste, es creepypasta prácticamente. Bueno, uno de los creepypastas de Nintendo, bueno, que es de mis favoritos, la verdad, es este, nosotros lo conocemos aquí en América como el himno pedófilo, o el himno que secuestraba niños. Nintendo, por el año del 2010 o 2012, sacó unas playeras de edición especial, en el cual venía el número del Pokémon, y abajo venía una imagen pequeña del Pokémon, ¿no? y una pequeña, o sea, en lugar de decir, por ejemplo, himno, decía, por ejemplo, le pusieron sleeper. Creo que el número de himno era el 67, entonces venía 067 y venía sleeper, y venía un himno con unos niños agarrados de la mano. La verdad, yo estuve buscando, la playera sí existió, Nintendo de verdad sí la vendió. Yo creí que era puro juego, pero no, sí existió. De hecho, las puedes ordenar. Ya no sé si todavía estén en existencia, alguien te la puede vender. De aquí se deriva donde iniciaron muchas historias, que este Pokémon vendría siendo como Pokémon que suele raptar niños. Incluso existe una canción, no es oficial, probablemente no es oficial, que es lo más probable que no sea oficial, pero al escucharla con la tonadita, no, con la tonadita del pueblo La Banda, y la verdad sí te eriza la piel junto con las letras, el tono de voz que produce, realmente parece que te lo estás diciendo al oído, sí te da un susto, ¿no? Y una de estas pruebas, pues mi compañero Alex es el que me había comentado que él había visto en qué juego, Alex.
Bueno, primeramente era en los juegos de Leaf Green y, bueno, Juego Rojo y Hoja Verde, de Game Boy Advance, que al ir a una de las islas, un hombre no encuentra a su hija, en español se pronuncia Pedrita, y no la encuentra, que siempre iba a buscar vallas y que no había vuelto. Entonces, como tú, como el héroe del videojuego, te diriges hacia el bosque valla, y al final de, bueno, adentrándote en el bosque, encuentras a Pedrita. Encontrándola te dice que no sabe qué es lo que ha pasado, que no se confundió y no pudo salir del bosque. Entonces te enfrentas a un himno. De hecho, antes de llegar así hasta Pedrita, te encuentras con Drowsies o himnos, pero el que la tiene ahí es un himno de nivel, creo que es nivel 30. Y esa es la primera prueba. Pero mucho antes, en el anime de Pokémon, en la primera temporada, cuando llegan a la ciudad, lo que es Brook, Misty y Ash, se encuentran con varias personas que tienen niños desaparecidos, que son, no, si son una buena cantidad de niños que llevan 3 días desaparecidos. Ya para concluir ese capítulo, encuentran a los niños, obviamente, y es un himno el que lo raptó. Esas son dos pruebas que mucha gente las ve como himno pedófilo, himno se llevó a los niños, himno los confundió, los hipnotizó. Y de hecho, en el Pokédex viene que Hipno te puede llegar a hipnotizar, te puede llegar a dormir aún cuando acabas de despertar. O sea, que da tendencia a que este Pokémon sea muy, muy travieso con sus habilidades hipnóticas.
Igual, Tony, tú habías investigado otro creepypasta, ¿no?
Bueno, había investigado otro que era Pokémon, uno que es el más famoso actualmente en los videojuegos, uno de los más conocidos, que es el de Ben. ¿Cuál tiene que le cuente?
Ven.
Bueno, esta historia de Ben Browner es muy conocida. La publicaron, creo que por ahí del 2010 más o menos, cerca de estas fechas de Navidad. Un estudiante universitario allá de Estados Unidos que se hacía llamar Jadu Sable. En esta historia, él nos contaba cómo en una venta de un amigo suyo le había regalado un Nintendo 64 viejo con algunos juegos. Ya lo había conseguido más en ventas de garage, entre ellos que se había conseguido el GoldenEye, el Pokémon Stadium, otro control. Y en la última casa que visitó, encontró un viejo, y que él no supo por qué, pero le preguntó si tenía videojuegos. Y en lo que él esperaba que se lo trajeran, se puso a ver unos dibujos de psicología que usan los psicólogos con manchas y eso. Y uno de ellos le recordó a la máscara de Majora, ya saben, la forma de corazón con las espinas saliendo ahí por fuera. Entonces el señor regresa, le entrega un cartucho que gris, que no tiene la etiqueta, pero tiene escrito Majora. Y pues él se emociona y le pregunta de cuánto es, y el viejo le dice que se lo regala. Y ya cuando él se pone a jugarlo, o sea, revisa la partida del año anterior, nota que se llama Ben, y que ya estaba así cerca de completar el juego, ya tenía casi todas las máscaras y ya estaba en el último templo, y él decide iniciar una partida y le llama Link. Y aquí no, o sea, aquí no está pasando nada raro al comienzo, a él, o sea, él está todo normal, solo nota que un pequeño bug donde algunas veces lo llaman Ben y otras veces lo llaman Link, como él se puso en algo clásico en los juegos de Zelda. Lo raro comienza ya cuando se harta de que estén confundiéndolo mucho este y decide borrar el archivo de Ben. Y eso prueba a ser un gran error.
Pone que él era como un hack, o sea, era como un hack que él había pasado en el juego, donde una vez que él salvó por última vez su partida, se corrompió. Entonces solo aparecían escenas. Está algo fácil de localizar, lo pueden buscar como Ben Drowned o Ben Ahogado, donde sale una escena donde se ve un Link muy oscuro, como si no tuviera iluminado el rostro, si se lo hubieran borrado, y empieza a sonar la música de que te enseña el sujeto de las máscaras, pero al revés. Entonces muestran varias escenas donde alcanzas a notar cuando tocas la canción del Spirit Temple, viene, ya ves que sale como una estatuilla que tiene la forma de un, que es como un kokiri, se supone que
la canción se llama Elegía del Vacío.
Me la sé de memoria, pero no me sé el nombre. Y se supone que ese, como el juego es muy sombrío, cada personaje de esas estatuillas es una versión de un espíritu. Entonces se supone que es la historia, o sea, es el espíritu de un humano que también falleció. De ahí se deriva el Ben Drowned. Y las escenas no duran mucho, creo que dura como unos 25 minutos. Son puros cortos y se oye
súper. Pero en realidad sí está creepy.
Está increíble.
Que ahí, como Causable lo redacta, o sea, entiendes que, o sea, él va caminando así normal y en un intervalo aleatorio aparece la estatua sin necesidad de que toque la canción y no puede salir del pueblo reloj. O sea, y él te dice que lo intenta, pero no puede salir. Y esa estatua parece que lo está acosando. Y hay algunos flashbacks, de hecho creo que tiene algunos streamers por ahí donde te sale el hombre de las máscaras y de repente escuchas el grito de Skull Kid. Te friqueas, la verdad.
De hecho, sí está en hardcore.
La verdad, yo la primera vez que sí lo vi sí me asusté. Pero bueno, es una historia bastante completa. Muy bien elaborada, o sea, el gameplay que te muestra parece real y sí le recomendamos que la vea. Otra historia que yo encontré, regresando al tema de Pokémon, es un hack no muy conocido, porque yo sí lo he buscado y no he visto así tantas referencias a este, que se llama Pokémon Curse Black. ¿Han escuchado de él, Alex y Jared?
Pues yo solo lo mencionaste.
De hecho, yo no, a lo mucho he escuchado sobre la mano blanca que te parecía mi signo, el veces clásico, y el otro era el de un hombre que está así en pedazos, que según aparecía y te comían ciertos glitches que aparecían en las versiones de Pokémon, pero eran las viejas, ¿no? Supongo.
Sí, bueno, este creepy del que yo les voy a hablar nos cuenta que un muchacho fue a una pulga, como las que conocemos aquí en Monterrey, o aquí en México, mejor dicho, que somos varios. Entonces él, en esas pulgas vendían juegos, o sea, así hackeados, o sea, cartuchos modificados. Y a él le llamó la atención que había un cartucho negro que decía Pokémon versión Black. Pues él le llamó la curiosidad, le ganó la curiosidad y decidió comprarlo. Cuando lo llevó a su casa, pues él se dio cuenta que era un hack de Pokémon Red. Y el juego era esencialmente el mismo, nada más que había una enorme diferencia. Y era que después de recibir a su Pokémon inicial, él notó que tenía otro en su equipo, que se llamaba Ghost. Y al revisarlo, notaba que el Spider era el de los fantasmas que se nos aparecen en la Torre Lavandas, y que tenía un único ataque que era Maldición. Y a él se le hacía raro porque el ataque de Maldición solamente pues estuvo presente a partir de la segunda generación. Entonces él notaba que cada vez que él usaba este ataque, la pantalla se ponía negra. Escuchaba el sonido del Pokémon, pero así en una frecuencia más baja, y después de eso ya regresaba a la pelea normal y decía que el Pokémon se había ido y la Pokébola, o sea, el spray de la Pokébola desaparecía así del entrenador. Entonces él como que se sacó de onda así, porque también lo podía usar en los entrenadores, y al usarlo terminaba la pelea y en lugar del entrenador quedaba una tumba. Entonces a él se le hacía como que, oye, esto está medio raro, pero va a ser el juego más fácil. Entonces, oh, qué chido. Y así se lo podía aventar. Entonces, este chavo nos relata que había ocasiones donde, las únicas ocasiones donde él no podía usar Maldecir, era si iba a pelear una vez más contra ese entrenador o contra los fantasmas. O sea, en esas ocasiones fallaba el ataque. Entonces, como les dije, era esencialmente el Pokémon Red, pero el giro venía cuando después de vencer a la Elite 4 y a tu rival en la liga. Y aquí es donde empieza lo creepy del juego. Ya cuando acaban los créditos, vuelves otra vez al juego y ahora te muestran a un anciano en la torre de la banda. Entonces el chavo otra vez se vuelve a sacar de onda y después de un rato se da cuenta que puede controlar al anciano, que él es el anciano. Revisa su equipo, no tiene ningún Pokémon disponible. Se pone a revisar el mapa del mundo, no había nadie, absolutamente nadie, estaba él solo. Y la canción del Pueblo La Banda era la que se repetía. O sea, donde quiera que él fuera, escuchaba la canción de Pueblo La Banda, la creepy. Entonces él sigue hasta llegar a Pueblo Paleta. Y justo cuando él llega al mismo punto donde inicia la partida, o sea, ahí en tu habitación, en el cuadro exacto, él nos cuenta que la pantalla se puso negra y se le apareció un Caterpie. Luego se le apareció un Pidgey. Y luego un Rattata. Y así se fue. Y él más temprano que tarde se da cuenta que lo que está viendo son...
son los Pokémon que fuiste eliminando durante la partida. La verdad, sí... sí, está bien increíble. Me tocó ver el... estuve viendo el tráiler, bueno, como que el gameplay del juego, y sí te da un sacón de onda, porque al final terminas en la tumba, en una tumba al final, y te enfrentas a ese Pokémon al que tú traías, que era el fantasma, pero es como el fantasma feo que cuando no tienes el Silphscope, como había mencionado Tony, y termina matándote prácticamente. O sea, estás en una pelea, no tienes Pokémon, sí. Él te sigue atacando con Curse, hasta que técnicamente se reinicia el juego, se apaga el juego y se pone todo en negro, y solo reiniciándolo es cuando sabes que aparece un juego nuevo. O sea, realmente te mata, o sea, terminas muriendo, el personaje termina muriendo debido al ataque de maldición que tiene, como un karma por haber usado ese ataque.
Sí, de hecho, todos esos tipos de glitch que había visto y escuchado eran más referentes al Ghost, al que aparecía en las versiones, en las primeras de Pokémon. Y había uno que otro que estaba medio divertido, que era el del Profesor Oak, que después de vencer a tu rival y a la élite y todo eso, aparecía como un rival más. O sea, llegabas y, aunque completas el Pokédex y todo ese, toda esa misión que tenías aparte, podías retarlo y según tenía al Pokémon que no habían elegido ninguno de los dos, o sea, tú y tu rival. Tenía ese Pokémon y aparte tenía otros, pero era un nivel exageradamente alto que tenía una línea de sangre demasiado larga que tenías que hacerle como unas 3 explosiones para poderle derrotar. Ese sí lo llegué a ver, pero el que me contaron de ahorita de Ghost, ese no, escuché unos parecidos, pero había sido de versiones posteriores, que fue la de la Black y una de Diamante, creo, que era también así referente a Pokémon que tenías en tu equipo y que no eran los que tú deberías de tener, y con nombres raros, porque era gente que compraba esos juegos de segunda mano y que ya venían con hack o algún glitch.
Sí, pues como el Pokémon Glaze, que también salió, o el Pokémon Silver Colors, o no sé, que también vienen con un glitch bien raro.
Ah, sí. De hecho, también hay uno que es original, que viene siendo el Pokémon Shiny, ese sí, pero solamente en Japón no se repartió, pero no sé si fue en venta o cómo estuvo, pero ese sí era original, pero los demás sí son hasta entre la portada y el gameplay de esos juegos están bien raros, o sea, ni siquiera son Pokémon originales, o sea, son creaciones y están todos deformes y ya no sabes ni qué son.
Pues como en mi signo, que estaba bien hardcore, o sea... ya, o sea, de hecho, pues, para encontrarte a mi signo, ya después, pues, craqueaba todo tu partido, o sea, ibas a la liga, terminaba la liga y te decía que habías acabado con un pilloto, y pues ni tenías un pilloto.
Lo que me pasó a mí con mi signo era que era en Pokémon Blue, lo conseguí, se supone que ahí en cada recuadro viene siendo un área respectiva para cada tipo de Pokémon, depende del área, el lugar, todo. Sacate, o sea, ya sea en el agua o en el surf. Y en mi signo salía en un área específica. Pero lo importante era que después de terminar la liga pasaba eso que tú decías, Jared, que te salía bien, bien difuso, que no era ni siquiera los Pokémon que tú tenías, no era nada. No concordaba. Y pasó un tiempo y se borraba la partida. O sea, seguía diciendo la leyenda de continue, pero no aparecía nada. O sea, ya por el simple hecho de haber tenido a mi signo, ya me craqueó toda la partida y ya no tenía nada.
Sí, a mí también me borró varias veces el juego.
Por eso no usen hack, muchachos, ¿eh? Los hacks son del diablo. Ya lo vimos ahorita con Ghost. Y yo les iba a comentar también que me tocó ver uno que era un hack de la versión Silver y Gold, donde controlabas a tu rival. No sé si ese lo alcanzaron a ver. Bueno, esa es una historia muy, corta. Básicamente, tú puedes robar aquí Pokémon. O sea, porque eres el rival y como sabemos el rival de las versiones de las segundas versiones de Pokémon, si era un poco bastardillo. Y aquí te revelan lo que nos revelan en las actualizaciones, donde él era el hijo de Giovanni, que lo único que quería era atención. Pero sí tiene un giro muy creepy al final. Ese también se lo recomendamos que lo busquen. Y si tienen la oportunidad, pues que también que lo jueguen. Está entretenido.
Bueno, yo solo quería terminar con el tema de Pokémon, con la canción de Pueblo Lavanda, que en esos cartuchos de Pokémon Rojo y Green, de los primeros, causó el suicidio. No lo tomo en forma de burla, sino que es demasiada la sorpresa que una noticia así, que un cartucho cause, suponiendo que los niños son más susceptibles a todo ese tipo de cosas, a tantos sonidos, imágenes, y puedan interpretarla de diferente manera que un hombre adulto, un adolescente. Pero sí fue una noticia que no tiene mucho que la leí, pero me profundicé y sí, eran demasiados casos.
Vamos a irnos directamente a música y volvemos.
Pasamos a la sección de la pregunta de la semana. Esta semana elegimos la siguiente pregunta: ¿cuál consideras que es el mejor juego de terror y por qué? Varios de nuestros amigos nos respondieron en Twitter y vamos a leer algunos de sus respuestas. Mario Ayanami nos comenta que para él el mejor juego es el Eternal Darkness, porque además de meterse a la mente del personaje ahí en el juego empieza a jugar contigo mismo. De hecho, yo recuerdo cuando jugué ese videojuego hace muchos años, me sorprendió bastante sus maneras de asustarte, que de repente mono entrabas a un cuarto y se le caía la cabeza, o de repente se apagaba la tele sola, supuestamente, o se bajaba el volumen. Era bastante creativa esa manera de asustar. Nuestro amigo Games Never Lose nos dice que el juego que más le ha gustado es el de Forbidden Siren 2. Tenía que hacer pausas a veces y ver cosas felices como My Little Pony y volver a jugar porque le daba mucho miedo, y lo recomienda ampliamente. Salvador Herrera dice, él apostó por algo del nuevo, The Evil Within, que tiene muy buenos gráficos, excelente ambientación y muchos elementos de RPG.
Aquí otros comentarios de nuestros fans, está Vara Salvi, que dice que Resident Evil 3 por Nemesis, obviamente porque ese suspenso que se esté persiguiendo todo el tiempo, pues dice que es incomparable. Y sí, recuerdo cuando lo tenía en mi PlayStation 1, juego con mi hermano, era eso. El inicio de la introducción está bien padre. Samuel Polo, que de hecho le respondí a su tweet, que dice, Five Nights at Freddy's, un juego indie nuevo. Dice, su simplicidad y paranoia hacen de un juego básico una obra maestra. Ya tiene una ambientación increíble, me encanta, es súper tenebroso, es creepy ver los esos personajes ahí que están persiguiéndote, que y Artu Jigsaw dice, Silent Hill el primer juego que le ha gustado realmente y que por su desesperación, densidad, escenarios y música muy muy tétricos.
De hecho, con ese que se asemeja, ese comentario de R2 Geek 2, Iván Palencia, L, Atlas Crown y Germán Porras están de acuerdo de que los Silent Hill han sido uno de los juegos que más han dado miedo, ya que, por ejemplo, Iván menciona que la sirena es lo que más le da miedo, y sí, es bastante tétrico cuando suena en el fondo, es lo más ligero que suena, y sin embargo ya sabes de que algo malo va a venir. Atlas Crown considera que el Silent Hill 2, ya que el ambiente y los monstruos y la paranoia hizo a este juego y a Fatal Frame y a Resident Evil 2 los mejores de su género. Y Germán Porras también dice que al jugador lo ponen con pocas armas y juega con tu mente hasta que te hagas en los pantalones, por no decir otra palabra que él puso. Y sí, estoy muy de acuerdo, de hecho sobre todo con el Silent Hill 2 es con el que da bastante miedo. Recuerdo que lo jugaba, incluso aunque lo jugaba de día por 2 horas, me estresaba tanto que me dejaba muy agotado. Fue un muy buen juego.
Pues también tenemos a Roberto Estrada, que nos menciona, la saga de Silent Hill es la única que me ha causado un terror con sus momentos de suspenso y acción. Esta saga sí, yo la recuerdo cuando jugué en PlayStation 1. Lo que más a mí me causaba como temor era esa niebla que no sabías que había a la vuelta de la esquina. Y sí, tanto las ambientaciones, recuerdo unos como fantasmitas de bebés que lloraban y te tocaban y se caían, estaba algo mórbido esas escenas. Y también nos comenta nuestro amigo Memo B, Resident Evil 4 está repleto de monstruos que son todo un desafío. A mí en lo personal, Resident Evil 4 hay una parte donde están unas celdas que te sale un regenerator, de esos monstruos que les disparas y se vuelven a regenerar y te matan aunque tengas toda la sangre completa. Que se oyen como puercos o un sonido así medio extraño que hacen. Yo duré como media hora temblando, que no sabía si avanzar o quedarme, porque solamente lo escuchaba más no lo veía, y solamente veía las celdas oscuras y no lograba visualizar al monstruo. Y sí estuve un rato ahí al no saber si seguir avanzando o esperarme a que saliera, y pues obvio nunca salió y tuve que avanzar. Pero sí, también muy recomendables esos dos juegos.
Bueno, y con esa sección damos por terminado el tercer podcast de Player Next Level. Antes que nada, les recordamos que tenemos nuestras redes sociales en Facebook y en Twitter, y próximamente estaremos abarcando otros medios. Muchísimas gracias por escuchar esta tercera emisión, y esperamos que también lo puedan compartir con todos los que conocen, para que demostremos que con esta nueva experiencia se puede llegar a un nuevo nivel. Se acercan las fechas de terror y también de Día de Muertos, así que pues disfruten muchísimo estas fechas y pues pásenla muy bien jugando todo lo que se pueda de terror, ya que en este año han salido bastantes títulos buenos y excelentes opciones. Nosotros seguiremos jugando y escuchando y leyendo sus respuestas, y los pondremos a participar en nuestras próximas dinámicas. Nos escuchamos pronto y sigan jugando.